La Gabarra en Radio Popular.
Venga, ya se han acabado las navidades y retomamos las gabarras con normalidad, por supuesto. En un año bonito, tiene que ser este 2025 para el Atleti, con un mes de enero cargado de partidos, ¿eh? Empezando por el de mañana en la Supercopa, primer título del año en juego. José Antonio Velilla, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
¿Qué tal se han portado los Reyes?
Bueno, pues como la monarquía para mí es algo simbólico, pues se han, en consecuencia, se han comportado bien en consecuencia.
Vale, vale.
De todas formas, a mí me gusta más pedir regalos para otros que para mí. Soy así de generoso.
Pues nada, ya sabes, aquí estamos.
Vale.
Silvia Martínez, ¿cómo estás, compañera? Arratsaldeón.
Arratsaldeón y feliz vuelta a la rutina.
Eso es. Yo estoy encantado de volver a la rutina, la verdad. Que hay que mirar a la Supercopa después del sofocón que nos dimos en Logroño, en Las Gaunas, con ese pase en la tanda de penaltis, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir?
Pues sofocón duro y largo, ¿eh? Fue.
Sí, sí. Y frío, ya frío.
Frío de Logroño.
Pero bueno, pues acabó bien para el Atlético, es lo importante.
Afortunadamente sí.
César García, ¿qué tal estás, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, pues bien, bien.
De momento bien, ¿no?
No podemos quejarnos.
Vale, vale. Tampoco nos iban a hacer mucho caso, así que no merece la pena. Fíjate el Barça, que se está quejando con Dani Olmo, que si no me lo habéis inscrito, que si ya estoy en la regla del fair play financiero. Y de momento la Liga y la Federación no tragan. No digo yo que no lo haga el Consejo Superior de Deportes o la Justicia Ordinaria, a la que van a acudir. Porque me parece a mí que Dani Olmo y Pau Víctor, sobre todo Olmo, va a acabar inscrito más pronto que tarde. Pero bueno, en principio mañana no va a estar en ese partido, en esa semifinal. En principio, ya veremos a ver qué pasa. Y también se había hablado de que el Athletic era uno de los clubes que estaba metiendo presión, ¿no?, en las sombras para que Dani Olmo no pudiera ser inscrito. Cosa que, por otra parte, me parecería totalmente lógico, ¿no? Si ellos cumplen la normativa, ¿por qué no lo tiene que hacer el Barça? Y sobre todo si es un rival deportivo, muy cercano en este caso. Pero ha dicho Joan Laporta, no. John Uriarte ha dicho esta mañana desde Jeddah, desde Arabia Saudí, que ellos no tienen nada que ver con toda esa maquinación sobre Dani Olmo, que es una cosa del Barça. ¿Qué os parece todo este caso a vosotros?
A mí lo primero, que si tú cumples las normas, nunca te tienes que dar por víctima, sencillamente. Pues no has cumplido en tema de plazos, en tema de fair play financiero, en una serie de cuestiones. El que va en dirección contraria por la autopista eres tú, no todos los demás. Y si no cumples, los demás que están compitiendo contigo tienen derecho a reclamar una competición justa, equitativa y que sea igual para todos. Con esta gente el problema que tenemos es que...
Pero mira, la imagen me ha hecho gracia, la de que van en dirección contraria, pero yo me imagino a Laporta conduciendo y sacando la cabeza por la ventana y gritando a todo el mundo porque van mal, ¿no? Parece que es eso.
Sí, y si puede, te roba el coche, además. Que es que el problema es ese, que es que esta gente, si te dejas engatusar y sigues a la bolita de cubilete en cubilete, pues al final te la lían siempre, ¿no? Y yo creo que ya está bien de aguantar lo que hemos aguantado. O sea, al final pasa todo al olvido, el tema Negreira, aquella vez que en Copa se presentaron y no jugaron. O sea, son demasiadas cosas que nunca les pasan factura, ¿no? Y yo creo que hay que aplicar con dureza en este caso y espero que no se sea tibios. Me parece que por una vez Tebas está donde tiene que estar. Repito, espero que no reculen y que Dani Olmo opte, pues por lo que es lógico para un jugador de fútbol, pues que vaya 6 meses a jugar en otro sitio donde pueda, pero desde luego los demás no tenemos por qué pagar las consecuencias. A las 00:00 del día 1 de enero, digamos, acababa un plazo que ellos no han cumplido. Ya vale, cautelarísimas, de reclamar. O sea, es que esto parece un esperpento. O sea, si al Cádiz o al Almería no le hubiesen permitido ciertas cosas, en esta competición somos todos iguales. Lo siento, Barcelona, ya te permitieron inscribir a Dani Olmo aprovechándote de una lesión de unos jugadores, con lo cual, oye, todavía, si en 4 meses no arreglas tu casa, pues no vengas a quejarte a los demás. O sea, pues mira, macho, esta vez ya te han pillado, se acabó el chollo y la próxima vez haz las cosas bien.
Sí, al final es lo que dice César, es que son repetidas veces en un corto periodo de tiempo para la gravedad del asunto, es que es una realidad, 1 de enero no está inscrito, no sé hasta qué punto son rumores o es verídico, ¿no? Que se iba a mirar el tema del reglamento para ver si se hacía alguna modificación, yo ya cuando lo leí dije, me parece surrealista, o sea, surrealista, ¿se cumple? ¿Sí o no? Entonces, si no se cumple, ocurre esto, si se cumple, ocurre esto. Sí que me parece muy positiva las declaraciones de Jon Uriarte. Al final hay que intentar, mira, que desgraciadamente no salpica, bueno, directamente en el partido de mañana no, pero en Liga sí y en Copa. Pero bueno, intentar nosotros ir a lo nuestro, pero es verdad, a mí ya me da a veces hasta pereza. Que afortunadamente el Barça este año está teniendo también buen rendimiento deportivo y les puedes ver en titulares y en portadas por otro tipo de cosas también, no solo por esta parte, pero es verdad que esa sensación ya a veces como de victimismo, ¿no? Que parece que encima la víctima son ellos cuando... Oye, todos podemos cometer errores, ¿eh? Pero cuando lo cometes, asúmelo y pa'lante.
Y yo, Beli, que tengo la sensación de que se lo van a acabar inscribiendo de una manera u otra.
Yo también. Creo que lo van a el Consejo Superior de Deportes. No sé si es consciente del precedente que va a sentar el Consejo Superior de Deportes si le inscriben. Pero yo también creo que lo van a inscribir por las fechas en las que estábamos, por los problemas burocráticos, etcétera, etcétera. De todas formas, eso de que el Atleti formaba parte de una conspiración de, creo que citaban cuatro equipos, pero es que si no es conspiración de cuatro equipos, si es que tenían que estar los otros 18 equipos unidos en este asunto.
Claro, es que a todos los que han preguntado del resto de clubes dicen, no, pero es que las normas están para cumplirlas, claro. Puntos, sin querer entrar en batallas, evidentemente. Pero dicen, si yo tengo que cumplir unas normas y tengo que atenerme a un reglamento, ¿por qué este señor o este club tiene unas normas especiales?
Pero ni cuatro ni nada, tenían que estar los 18 o dar por sentado que, como tú bien dices, las normas están para cumplirse y se van a cumplir. Pero ahora, para siempre y para todos.
Que es lo que dudamos siempre.
Exactamente.
Pero bueno, el caso de Dani Olmo, que mañana, pues ya digo, aquí puede cambiar todo en unas horas, pero en principio no va a estar. De cara a la final ya no me atrevo a pronunciarme, porque me parece que de cara al domingo sí podría estar ya.
¿Cómo a la final? La final no va a llegar el Barcelona.
Bueno, en caso de que pudiera estar. Y por terminar con las declaraciones del presidente Jon Uriarte esta mañana en Lleda, ha hablado de ese reparto económico, ¿no? Porque también se había comentado pues que si el Atleti iba a ingresar en torno a 3 millones de euros, en función de si llegas a la final, es un kilo más, y si lo ganas son 2 millones más, pero bueno, que en torno a 3 millones, ellos solo tienen programados, metido en cuenta, 1,5 millones por participar y, bueno, ellos que tienen que presupuestar que pierden, ¿no? Que es lo, por si acaso, segurolas, lo mínimo que tienen garantizado, que es 1,5 millones, 1,550,000. Que claro, tampoco parece tanto, ¿no? Que sí, que me lo dieran a mí, estaría estupendo. Pero vete hasta Arabia, juega todo esto por 1,5 millones de euros, teniendo en cuenta que Atleti tiene un presupuesto de 130 y tantos millones, me parece que son, pues no suena tanto dinero, ¿no? Lo que nos habían prometido.
Esto además forma parte de lo que es la discriminación de dos o casi tres clubes respecto al resto. Yo no entiendo por qué la negociación esta que llevaron a cabo para llenar los bolsillos a Piqué, entre otros, pues ha supuesto que se trate de desigual forma a unos y a otros. Yo entiendo que debiera haber un importe para el campeón de Liga, otro para el campeón de Copa, para el subcampeón de cada competición, pero que esté prefijado independientemente
eso
del nombre
es.
Que
sin
tenga
nombres,
cada uno.
Eso, por puesto.
Eso es tú. En condición de que compites, pues esa es tu remuneración y luego tu retribución. Y luego, si pasas ronda, pues ganas, pero te llames Timi Suara o te llames Real Madrid. Es que es igual. O sea, yo eso es lo que no entiendo. Y a partir de ahí, pues lo que debieran ponerse las pilas, igual que ha dicho antes Beli, de otras cuestiones del resto de clubes, esto es una cuestión que debiera salir en la primera asamblea asamblea federativa que haya para negociar el futuro contrato que todavía no esté cerrado, la sede nunca debiera salir de la península, digamos, para que todas las aficiones puedan disfrutarla, y luego la retribución que sea equitativa, es decir, bueno, el campeón de liga tendrá más, el campeón de copa tendrá algo menos y los subcampeones menos, pero se llame como se llame. Y claro, de estas cosas no se quejan en el Barcelona, no se quejan en el Madrid y tampoco se quejan del desigual reparto televisivo. O sea, son cosas que van marcando cada vez más distancia entre unos clubes y otros, y claro, cuando encima hacen una trampa se quejan, pero en lo demás, recuerdo cuando reclamó el Valencia, que estuvo a punto de no participar, pero al final no puedes negarte. Yo estoy ahí con el presidente, no puedes porque te arriesgas a una serie de sanciones, no te gusta el país donde se hace, no te gusta el reparto, pero al final estás obligado, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer es a futuro negociar de otra forma, y desde luego que gente como Piqué, que no se vaya a hacer de oro a cuenta de algo que cobra más sin participar que el Athletic participando. Tiene narices.
Al Valencia le dieron más al final por esas protestas. A Osasuna le acabaron cediendo Madrid, Barça y Atlético Madrid 200.000 euros cada uno.
Pero como el que da el
impuesto. Eso, a la igual. De la iglesia, igual, tiene, exactamente monedas, igual.
Para que te calles, ¿no?
Sí, así fue. Y el Athletic, este año, porque está el Mallorca, que este año el pobrecito va a ser el Mallorca, que es el que menos va a recibir. El Athletic han presupuestado 1,5 millones, pero bueno, decimos que va a ser algo más. Pueden ser, se habla de en torno a 3. Ya veremos a ver luego también si pasas o no pasas, si ganas o no ganas. Va a ser más que el Mallorca, todos lo tenemos así porque va en función también de los derechos televisivos, de una serie de factores, pero el caso es que debería ser siempre lo mismo y no tener que andar con estas gaitas, ¿no? Cada año. Es muy cansino.
Sí, al menos, a ver, sí es verdad que el tema de los derechos televisivos está hecho así porque es un poco por lo que generan, pero es que hay muchísima más desigualdad en otros aspectos. Que yo al principio tenía fe de que el tema de la Supercopa fuera una prueba sin futuro, pero la vista está que evidentemente es verdad que el fútbol está evolucionando, que la sociedad evoluciona, todo hay tecnología, globalización y un larguísimo etcétera. Pero creo que este formato lo único que hace es que se pierda el fútbol, la esencia del fútbol de verdad. Para mí, con todos mis respetos, no tiene ningún sentido, aparte de que cada uno piense en el económico, que se vaya a jugar una final y una semifinal de Supercopa, lo que ha dicho César, a un país, o sea, bueno, a una localización que esté fuera de la península. Que tenga que suponer a la gente un desplazamiento con es un gasto excesivo.
¿Cuánta gente va a ver del Athletic mañana en ese estadio de Jeddah? O sea,
muy pocas.
¿Cuántos?
Si se ven
¿50?
Imágenes, a mí me da como hasta... No pena, quiero decir, o sea, hay un montón de gente que será del Madrid de otros años, no me acuerdo qué año, pero no jugó el Athletic. Que veías...
Bueno, y luego les mandaban disfrazarse. Pues sí. Tú ponte rojo y blanco así, como para hacer que eres aficionado a este equipo. No pasaba, era vergonzoso.
Bendita ingenuidad la de Silvia, que piensa en los criterios no comerciales, eso ya en los equipos de barrio y poco más. Yo creo que hay una explicación, que no una justificación, y la ha mencionado Silvia, los derechos televisivos. Evidentemente no genera el mismo interés periodístico y televisivo de aficionados de otros países, incluso el Real Madrid que el Atleti, eso es así, o el Barça que el Atleti, eso es así y hay que tenerlo en cuenta. Y claro, la televisión es publicidad, son anuncios, son empresas que se anuncian para salir en televisión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, dicho eso, que es la justificación, no la explicación, no la justificación, lo que sí tenía que quedar es claro, transparente desde el principio. Es decir, si quedas, por ejemplo, si participan, pues no sé, no me atrevo a poner nombres, pero equipos que generen tantos derechos televisivos, pues van a cobrar tanto. Es decir, que haya transparencia total. E insisto en que yo entiendo que el Real Madrid y Barcelona, pues generan, aquí no, pero en el resto del mundo, y son partidos que se ve, por supuesto, en toda la zona árabe y demás, generan más derechos televisivos y más publicidad que lo puedan generar el Mallorca o el Atleti, ¿no?
Claro, uno preguntaba y dice, ojo, por 1,5 millones ya nos merece la pena ir a Arabia y montar todo este show para blanquear un régimen, además, que todos sabemos lo que es Arabia Saudí, por mucho que en su día el expresidente de la Federación Española dijera que era un acuerdo para llevar la democracia a Arabia y este tipo de cosas. Bueno, ya por lo menos han dejado de tratarnos como tontos, ¿no? Están por la pasta, pues vale. Bueno, estamos por la pasta ahí, ¿no?
Bueno, 1,5 millones, 2 millones es el sueldo de un jugador del Atleti, ¿eh? O sea, de los de perfil medio bajo, o sea que bienvenido sea.
No, que es dinero, que no digo que es dinero, pero de lo que se te prometía con esto de Arabia, de los 40 millones, porque suena mucho, ¿no? 40 millones por Supercopa, por edición. Y dices, bueno, si tú ves 1,5 millones, hay 4 participantes, y ves 1,5 millones, si tienes la desgracia de que te echen mañana, pues hombre, te quedas un poco con cara de tonto. Y luego está siempre el debate, ¿no? De yo creo que son pocos, pero bueno, yo ya conozco unos cuantos que dicen, es que el Athletic, si somos únicos en el mundo, deberíamos decir, no, nosotros no vamos a Arabia a jugar con las repercusiones que haya. Y pegar un puñetazo encima de la mesa.
Pero eso es complicado, ¿eh? Porque, bueno, y luego, pues no sé, vas a Venezuela o vas a... Depende de los regímenes políticos, ¿no? Es entrar en...
No, que está claro que es un tema peliagudo.
Peliagudo, vamos. No, tú probablemente no tengas ni criterio para discernir. El caso de Arabia es bastante evidente, ¿eh?
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Tú estás en una federación.
Exacto.
Y lo que te puede pasar por decir, entre comillas, y perdón, ¿eh?, para chulo mi pirulo, te van a pasar luego factura, ¿no? Es verdad,
sí,
yo estoy convencido de que luego te van a pasar factura por otro lado. Yo creo que es la federación la que tiene que negociar. Ha habido un cambio federativo. Quiero pensar que cuando acaben las obligaciones contractuales vigentes, igual que con lo de la cartuja, cuando se haga un nuevo contrato, vamos a hablar entre todos de qué conviene a todos, porque está muy bien lo de los 40 millones, pero si resulta que 40 millones, no sé cuánto se lleva la federación, dices, bueno, pues a mí como aficionado prefiero un evento que nos retribuya con 20 y que sea en la península, porque el Athletic no va a cobrar menos. Es que al final el dinero de más que supone ir a Arabia va para esos dos y para la federación. O sea que al Athletic, al Mallorca, al Valencia de turno, o sea, el equipo que se clasifique, que no sea esos dos, no va a ganar más por irse a Arabia que si se hace aquí en la península.
Lo que pasa es que la federación te argumenta, y es verdad, que como saca más dinero, luego para los clubes modestos tiene más caja para repartir. Bueno. Y gracias a eso compra muchos silencios.
Pero,
las cosas como son.
Pero siempre, dudo que se reparta...
Y votos.
Pero siempre nos olvidamos una cosa. ¿Quién o qué es la federación? No son los clubs.
La federación pues eres tú, Belillo.
Pues exactamente. No sería mejor, ¿eh?
Has arrancado 2025, poeta, ¿eh?
Lo que quiero decir es que, vamos, estoy totalmente de acuerdo con César. Por empezar el año bien.
solo por eso.
Beli, ¿no crees que
¿Claro?
18 votos frente a dos,
claro,
o cogiendo los de segunda, tienen más fuerza? Pero si es que yo no voy a ganar más por irme a Arabia, lo quiero en el centro de la península, por ejemplo, y que sea pues el campo del Madrid o el del Atlético, en función de quién participe.
Nos parece cerca hasta la Cartuja, claro, si comparamos con Arabia, claro, la Cartuja nos parece aquí al lado.
Garantizar un aforo y que las aficiones puedan ir a verlo.
Pero es que pasa una cosa, aquí decimos del régimen político de Arabia Saudí y de los de Qatar y demás, pero si es que la federación es ordeno y mando. ¿Y los miembros qué dicen cuando se reúnen? ¿Que llevamos cuántos años lleva jugándose la Supercopa esta en Arabia? ¿Tres años?
El Athletic es la segunda vez que va, porque pues cuando le tocaba jugar la de Marcelino y por la pandemia se jugó en la Cartuja, que se ganó. Sí.
Cuando se firmó el contrato, ¿no se puso públicamente este contrato con Arabia? ¿No se puso y expuso a los equipos? ¿No tienen nada que decir?
Pero ¿vale? Que después de lo de Qatar, el Mundial 2034 es para Arabia. O sea, es para Arabia. En fin. Vamos con mensajes y vamos a cambiar de tema. Dicen por aquí, únicos sí, pero tontos no, dice por aquí. Lo del Barça ya es digno de estudio. Lo que no puede ser que le permitan tantas movidas económicas, y seguro que acabarán los dos jugadores siendo inscritos. Hay equipos que con menos se les ha descendido administrativamente. Es de chiste y da la sensación de que se están riendo de toda la liga. No se juega con las mismas condiciones. Se podría poner encima de la mesa la decisión de esta Supercopa con los socios en asamblea. decidir si se va o no se va, o se va con el Bilbao Athletic, desprestigiando de esta manera el torneo. Hombre, es una decisión que yo no sé si ya sabemos que no la va a tomar la junta directiva, pero si haces una cosa tan gorda, me imagino, claro, que habría que consultar a los socios, vamos.
Es que es muy gorda, lo que decía César. Puede tener unas repercusiones por eso, futuras. Que... tampoco puedes estar consultando todo a la...
No, pero hombre, pero una cosa de este calado, sí.
No sé yo si se puede consultar todo a la...
Hombre, yo creo que la batalla hay que darla en la federación o en la Liga de Fútbol Profesional. Y ser contundentes ahí. Y luego, pues no quedará otra que admitir lo que el bloque de clubes decida, pero desde luego el ir sacando el pecho y decir, oye, aquí a que me lo partan a mí, si no lo hace nadie, tú tienes poco a ganar. Y repito, que es que luego esta gente tiene herramientas para pasarte factura, que te pueden pasar factura en el siguiente partido.
Sí, sí, sí. Y bueno, y estoy de acuerdo, había un oyente que decía que otros clubes han bajado por sanciones administrativas. Bueno, ahí tenemos la Premier, el equipo segundo más importante de la Premier, que está con problemas, que no saben dónde va a estar el año que viene. Estoy hablando del City, del Manchester City. Bueno, no pasa nada. Y luego hay otra cosa que me sorprende muchísimo, y es el silencio de los socios del Barça, que ya sé que no nos afecta, no nos incumbe, pero es que me sorprende. El Barça está hipotecado con las palancas no sé cuántos años, ahora con los palcos 20 años. Es que no dicen nada.
No, pero es que dentro de poco tiempo ya no van a tener nada que vender, no van a tener nada a lo que agarrarse, pero bueno, allá es su problema.
Pues hombre, pueden vender a la Porta por kilos, que sacarían bastante.
Más mensajes. El Atlético tenía que ser consecuente y no ir a Arabia, pase lo que pase, dice este oyente.
No estoy...
Lo que es imperdonable es que la propia federación permita que haya diferencias económicas entre clubes, generando con ellos un potencial diferencial deportivo también. Cuando la gente que gestiona estos acontecimientos está en cada dos por tres en los juzgados, pues no te puede extrañar estas cosas, dice.
También.
Sancet y Galarreta son claves en este equipo. Sin ellos somos bastante menos. Yo por ese dinero llevaría a jugar el Atlético y a los juveniles, que se rían de su prima, dice. Por algo peor, con el Sevilla y el Celta hace unos cuantos años, fue cuando aumentó a 22 equipos los de primera. Lo importante es que en las Gaunas no hubo lesiones, nos dice Iñaki desde Logroño. Y uno más, venga. Los árabes, por no decir otra cosa, peor, son como son. No es necesario ir allí. Si vas es tu problema. Allá ellos con sus mandatos. Luchen para ser normales. Estoy descifrando porque la gente lo de poner vocales, comas y estas cosas le cuesta, ¿eh? Venga, ayúdame un poquito con los mensajes. 688-89-36-35. Nos hemos comido media gabarra. Venga, una pausa.
Oye, ¿cómo va? En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Jornadas de orientación personalizada de la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos e hijas una educación integral, en valores, de calidad, personalizada y adaptada a sus características. Más de 60 años de experiencia nos avalan. Solicita tu cita para conocer personalmente la ESO del Centro Formativo Ocharcoaga.
Menú del día, menús especiales, menú chuletón, celebración de todo tipo de eventos. Si necesitas un buen restaurante, no lo dudes. Mesón La Casilla, en la calle Autonomía 47. Mesón La Casilla, tu evento en buenas manos y grandes cocineros.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Bar Montellano en Galdames te ofrece hamburguesas, bocatas, sartenecos, raciones y sándwiches espectaculares. Por encargo, alubias, cachopo, chuleta y tortillas variadas. Ven a disfrutar de nuestra terraza en un entorno inigualable. Precios increíbles. Información y reservas en el 640 06 02 82. Bar Montellano en Galdames. Te esperamos.
Seguimos en La Gabarra con Silvia Martínez, César García y José Antonio Velilla. También con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp. Y os voy a preguntar por lo deportivo también, claro. Mañana a las 8, esa semifinal frente al FC Barcelona con el arbitraje de Ortiz Arias y de Pizarro Gómez en el VAR. ¿A quién veis favorito? Porque el Barça parecía que iba a ganar la Liga en el mercado invernal, en Navidades. Y lo cierto es que ahora no está tan fuerte como parecía. Le falta de momento Dani Olmo. El Atlético había terminado muy bien 2024. No ha empezado tan fuerte 2025 por lo que vimos el otro día, aunque sí superó la eliminatoria. Y no sé, ¿a quién le dais favorito mañana y qué partido esperáis?
Yo tengo una fe ciega mañana en el Athletic y creo, sin hablar de favoritismos, pero creo que el Athletic va a ser radicalmente distinto a ese Athletic que tuvo un partido espeso, duro, áspero en Logroño, en Las Gaunas. Yo tengo la sensación de que nos vamos a quedar en Arabia unos días más, pero
No de vacaciones.
No, exacto. No me atrevo a conceptuar al Athletic o considerarlo de favorito, pero yo creo que el Barcelona tampoco lo es. Y vamos, estoy con unas sensaciones muy buenas hacia el partido del miércoles. Me temo lo peor por los tentáculos de Florentino y compañía, en caso de que el Mallorca no pueda con ellos, me temo lo peor en una hipotética final, pero yo creo que contra el Barcelona, que luego puede pasar cualquier cosa, evidentemente, pero creo que el Atlético va a salir puesto y no va a ser inferior al Barcelona, esa es mi sensación.
Yo la verdad que tengo serias dudas. Es verdad que el Barça no está en su mejor momento, pero tampoco creo que... Pues, yo no infravaloro el rendimiento de los de Hansi Flick, más precisamente por eso. Igual que nosotros venimos de un partido difícil en Las Gaunas y tenemos que dar ese golpe encima de la mesa, creo que ellos también lo van a hacer, sobre todo para intentar un poco alejarse de toda la polémica extradeportiva. Pero igualmente voy a apostar por dos bacalaos del Athletic y uno del Barça.
Pues yo voy a empezar por el final. Yo, favorito no, pero creo que va a pasar el Atleti. Ahora, tengo una duda y una preocupación que os transmito. La duda es, ¿en caso de empate se van directamente a los penaltis o hay prórroga?
Eran penaltis, ¿no?
Yo creo que se va a penaltis.
Lo que no quiero es una prórroga. Ni por el forro, entonces que se vayan directamente a los penaltis. Por cierto, ahora que hablamos de los penaltis, supongo que como sois muy detallistas, os fijaríais que el otro día Julen en los penaltis se tiró todos los penaltis, aplicando la estadística, se tiró
a su lado derecho.
Y aplicó la estadística y dice, bueno, pues oye, si tiran dos al lado derecho, pues casi seguro que...
No hay prórrogas en la Supercopa, es penaltis, ¿eh?
Se tiró todos los al lado derecho aplicando la estadística. Y dice, bueno, pues oye, si tiran dos al lado derecho, casi seguro que los voy a parar. Pues, y con dos penaltis parados, pues vamos para adelante. Al final fue uno, pero bueno.
El otro lo tiró fuera, Sarriegi.
Exacto. Esa era la duda. Y la preocupación es... Hombre, el otro día el Logroñés...
Lo que pasa es que igual juega Unai Simón mañana, ¿eh?
Bueno, eso hablaremos. Supongo que sacarás el tema enseguida.
Sí, sacaremos.
No quiero dirigir el programa, ¿eh?
Codirigir. has alcanzado la subdirección, Beli.
Vale. Pero bueno, la preocupación es esa, que el otro día el partido contra Logroñés nos obligó a sacar a ciertos jugadores que en principio igual no estaban pensado que salieran. Y estoy pensando, por ejemplo, Guruceta pues tuvo un castigo elevado porque jugó muchos minutos, ¿no? O todos o prácticamente.
Berenguer jugó todo.
Eso es lo que nos es la, mi preocupación, que nos puede penalizar un poquito y no quiero adelantarme a la
de Marcos
y no quiero adelantarme a, de Marcos a la pregunta tuya de que hagamos la alineación, que también seguro que la que la dices.
Antes de hacer la alineación de mañana os quiero preguntar por lo del otro día. Silvia, tú estuviste allí también. ¿Qué sensación te dejó el Atleti? Porque es verdad que tuvo 4 o 5 ocasiones en la primera parte, que si hubiera estado un poco acertado hubiera encarrilado la eliminatoria, pero no marcas y a punto estuvo de complicarse la defensa del título, ¿eh?
Sensaciones muy malas allí en el campo, pero es verdad que me volví a ver el partido y es verdad que viéndolo después, sin la valoración emocional del pase no pase, vi otra valoración. Es verdad que estás jugando contra un segunda ref, es verdad que hay muchos cambios en el 11. Yo creo que Ernesto Valverde, en parte, aunque mucha gente le ha criticado también, estuvo bastante, o sea, dio en la clave en la rueda de prensa posterior, con la palabra entusiasmo, porque se hablaba al final, la U de Logroñés no estaba jugando con los titulares, y por decir, como unos chavales, muchos que, bueno, pueden ser suplentes, había alguno que había jugado algún partido más, otros vienen del filial. Entonces toda la culpa pasa automáticamente al Athletic, que tuvo parte de culpa, pero no es toda. Al final, esa motivación que hay de un equipo de segunda ref de jugar contra un Primera División, contra el vigente campeón, que vas a ir a todos los balones como si fuera el último, que vas a disputar todos los balones, todos los duelos, no es la misma que pueda tener un Primera, que no digo con todo esto que el Athletic sale desmotivado. Y al final hubo muchísimas imprecisiones. Pero es verdad que viéndolo después, la valoración que hago es que no fue tan pésimo, fue malo, pero no fue tan pésimo como en el momento aquel. Yo creo que íbamos todos con la cosa de no nos puede ganar un segunda ref. Cada vez que ellos perdían un balón, es que ellos realmente hay una buena parte del partido que no pasan casi mitad de campo. De hecho, la presión que le hacen al Athletic es que no pasan casi de medio campo, o sea, incluso en salida de balón les dejan. Pero al final, cada vez que el Logroñés robaba un balón, la sensación era de derrota para parte del Athletic y de victoria para parte de ellos. Entonces, en ese momento yo creo que la valoración que se hace no es, por lo menos por mi parte, no fue la correcta. Pero bueno, yo sí que pienso que bueno, los errores están para corregirlos, todos los que se pudieran hacer el sábado, pero que hay que poner el tic que hemos pasado, que sabíamos que íbamos a tener partidos así y toco madera, espero que rachas no, que sea solo un partido puntual, a espabilar y a por la Supercopa.
Quinta tanda de penaltis consecutivas superada por el Athletic, ¿eh? Que luego decimos de la maldición, de que se falla, pero son 5, ¿eh? Si te pones a pensar, 5 tandas de penaltis, 26 eliminatorias a partido único superadas y mañana en el bombo.
Mañana es también eliminatoria a partido único, ¿no?
Sí, sí, mañana
en
sorteo.
Arabia. Por tanto, también. Quiero decir, en Arabia debiéramos intentar.
Sí, pero que mañana es el sorteo de Copa también.
Sí, no, te he entendido. Yo, respecto al partido de Logroño, no tuve la sensación de que estábamos muy, muy en el filo, salvo en situaciones concretas como un córner en contra a falta de un minuto para el final, que ahí sí que te entra un poco el canguelo diciendo es que si le sale la jugada estratégica o lo que sea, no tienes tiempo material, pero en lo que es juego, en el global de todo el minutaje del partido, yo creo que el Athletic no tuvo esa sensación de que estábamos jugando con fuego, salvo, ya repito, pues porque se daban circunstancias de una falta en el borde del área al final, o un córner, o incluso que una tanda de penaltis pues te puede salir mal, ¿no? Y con el estado del punto de penalti, pues podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Que esa es otra. No sé por qué se permitió tirar, igual estaba la otra portería mejor, no lo sé. Pero bueno, que en conjunto yo creo que al Athletic le va a venir muy bien el haber pasado una situación no dramática, pero sí difícil, y yo creo que se va a aprender mucho, mucho de eso. Somos los vigentes campeones y desde luego hubiese sido bastante doloroso caer contra un segunda ref cuando el sorteo te permite el caramelo de haberte librado de dos rondas y empezar con un rival flojo, ¿no? O sea, estamos ya en octavos y ahora hay que ponerse un poco las pilas e intentar no jugar un poco ahí en el filo.
Para mí el partido de Logroño, el factor campo del estado del campo, quiero decir, fue muy importante. En algunas jugadas fue determinante, empezando por el penalti de Nicol, y te mandé un mensaje antes de que se produjera. Cuidado en el estado del terreno al tirar los penaltis. Nico, yo creo que falló por el estado del césped. Vesga se llevó, perdón, Unai Núñez se llevó...
Unai Gómez
se llevó una tarjeta amarilla.
Núñez. Se llevó, le fue un balón, un mal control.
Ah, vale. Acabamos de penaltis.
Núñez. Hablo de, en general.
Hubo varios errores por el césped. Estaba bastante mal. A mí me sorprendió porque, claro, un campo relativamente nuevo, que está muy bien, ver el césped así, claro, juegan equipos de segunda federación, lo mismo con un equipo profesional, con el mantenimiento, es municipal. Ya sabemos cómo funcionan ese tipo de cosas, pero sí a mí me sorprendió ver cómo estaba el campo.
De todas formas, el Logroñés supo leer mejor el partido en esa faceta del estado del césped, ¿no?
Hombre, Juan, ahí están un poco más adaptados.
Quiero decir, no, y más, no te digo patadón, pero casi, ¿no? Y el Atleti quiso controlar balones que ya se veía que no se podían controlar. Me gustó, sin embargo, por no ver todo lo negativo, La primera parte, como decían los hermanos más, la primera parte de la primera parte. Es decir, el Atleti tuvo en esa fase del partido, estuvo controlado, que no suele ser normal en estos...
Pero no solo controlado, que tuvo ocasiones suficientes para haber cerrado casi la eliminatoria. Bueno, te pones 0-1, 0-2, que podías haber tirado el descanso, y ya lo tienes hecho, pero no lo hiciste.
Pero el control... engloba todo, ¿no? También las ocasiones. Pero quiero decir que no suele ser muy habitual en este tipo de partidos donde juegan dos contendientes con diferencias importantes de categoría, porque el de inferior categoría suele salir muy motivado, con un plus, con una animación que sale hasta que se ve que las diferencias son notorias, y sin embargo eso el Atleti lo eliminó y creó ocasiones y tuvo el control, pero no supo aprovecharlo. Y a partir de ahí lo que suele suceder es que el otro contendiente pues se crece o algo así, ¿no? Y otras más, no vi peligrar el partido, no le vi a Atleti que podía perder, pero tampoco le veía que podía ganar. Menos en esos minutos, ¿no? Porque tampoco, y claro, la conclusión es... pues empate y penaltis.
Claro, pero la tanda de penaltis ya, aunque tú tengas mejores jugadores y portero, que tienes más opciones de llevártelo, ya ahí se iguala todo mucho.
Se iguala todo,
en un lanzamiento, en una tanda de penaltis, ya se iguala todo bastante. Y por cierto, también muchos oyentes nos lo han dicho a través del WhatsApp, creo que la federación debería vigilar también los accesos, la venta de entradas, el control, porque hubo... Además, conocemos gente aquí en la radio que entró 20 minutos tarde porque faltaba personal para acceder al campo, hubo entradas duplicadas, no había luego asientos, en fin, gente de pie que en teoría no se puede estar. Digo porque pues no pasa nada y nadie se acuerda y Atleti pasa, pero luego en algunos campos que no tienen pues la vigilancia de un primera división o de un equipo profesional... luego puede pasar alguna desgracia. Hay que tener mucho cuidado y la federación debería tener también mucho cuidado. A mí me gusta este modelo de Copa, a Valverde no, ya lo dijo, porque él es entrenador de Primera División. A mí sí me gusta, hay que darle un poco de chance a los equipos modestos, pero la federación debería vigilar y controlar pues, los accesos y que no haya ningún tipo de problemas, que luego lo pagan los aficionados, como por desgracia pasó. Hacemos una última pausa en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
I'm good, yeah, I'm feeling alright. Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
El Arca de Nines, todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotiba.net.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola, experiencia que protege tu hogar.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Afrontamos la recta final de la Gabarra, 11 minutos por delante. Luego llegará la tertulia de Bilbao Basket. Y os pregunto, por supuesto, por el equipo que puede presentar mañana Ernesto Valverde ante el Fútbol Club Barcelona a las 8 de la tarde en Lleida para buscar ese billete a la final de la Supercopa. El otro día jugó Julen, no sé si veis a Unai Simón, cambios en la defensa, me imagino. A ver, ¿qué equipo veis para mañana? También teniendo en cuenta que han viajado todos, los 27, menos Padilla, que va a jugar en el Pumas mexicano. Y que, bueno, pues en principio Geray, Sancet y también Galarreta lo iban a tener más complicado por la situación física de los tres. ¿Qué once imagináis? A ver, ¿quién se arranca? ¿Qué cambios veis?
Venga, yo, por ejemplo, ¿vamos por líneas o quieres el once total que te demos cada uno?
Venga, vamos con portería y defensa, venga.
Yo portería veo a Unai, creo que Julen va a jugar la Copa y que también, pues por la lesión de Unai, ha tenido partidos más que de sobra y va a completar bastantes partidos esta temporada. Por tanto, creo que a excepción de Copa, ya todo lo demás debiera jugarlo Unai. Y dices defensa, yo creo que en la semifinal jugaría en derecha Gorosabel, porque el otro día tuvo mucha carga de minutos de Marcos en la hipotética final. En la izquierda, pues creo que puede jugar Adama la semifinal también, y Yuri la hipotética final, y en el eje de la defensa, pues me parece que...
Lo que pasa es que fue titular Adama el otro día, ¿eh?
Sí, pero claro, no le... también jugó minutos Yuri.
Sí, y, pero en la prórroga ya.
Y claro, si tienes dos partidos, yo creo que Yuri, si tiene que salir de titular uno, saldrá en la final. O sea, yo creo que podríamos jugar la semifinal Gorosabel, mi teoría, mi pedrada, Gorosabel, Adama, Paredes, Vivian, en defensa y con Unai en la portería. Esa es mi quiniela.
Yo creo que Unai también en portería, porque al final también, aunque está rindiendo bien al final, tiene que seguir el transcurso de su recuperación, sobre todo competitiva, y si no vas con el parón navideño hasta que juguemos contra el Celta. Hay muchos días. Sí que apuesto por Gorosabel, como dice César, pero manda izquierda, creo que va a sacar a... Bueno, creo. No vamos a adivinarlo, pero bueno. A Yuri... Y quizá Dama, en caso de que vea sobrecarga de minutos, para volver a sacar a Yuri en la final. Y luego, como centrales, Paredes y Vivian, eso sin duda.
Contra el Madrid en Liga no jugaron los dos laterales jóvenes, digamos. ¿No fue ese partido sí, que
sí,
jugaron?
Sí, sí, sí.
Por eso es que, por lo que tampoco lo descarto, ¿eh?
Pues yo tengo a Unai, y ya se podría, no hay tiempo, pero se podría abrir el debate... creo que Unai va a jugar la Liga y esta Copa, y luego Julen va a ser el de Europa y el de la Copa Nacional. En la defensa tengo a Gorosabel y Yuri, por lo que decías de que Adama había jugado bastantes minutos el otro día y no lo hizo mal, por cierto, paréntesis.
Para mí fue el mejor.
Para mí. Y Vivian Paredes, y hasta ahí puedo leer.
Vale.
Seguimos con la media.
Venga, pues dale tú. Venga, yo también creo que va a jugar Yuri mañana, pero bueno, veremos.
Yo tengo Jaureguizar Prados.
Jaure Prados. Sí, puede ser. Galarreta, claro. Depende. No sabemos cómo está Galarreta, esa es la historia. Pero bueno, me imagino que aunque se haya recuperado no va a estar al 100% y me imagino que lo dejará para la segunda parte,
Vesga,
supongo.
Vesga jugó el otro día o algo parecido en Logroño, o sea que...
Suponemos que Galarreta está bien, porque claro, o sea, vamos a poner un poco las reglas del juego sobre la mesa. O sea, jugamos...
Hombre,
porque...
yo al 100% no creo que esté, al 100%...
Entonces veo...
Yo no arriesgaría.
Veo Galarreta Jaureguizar con entrada en el segundo tiempo de Prados y cambiar un poco esa configuración, y el día del Madrid me pega más un Jaureguizar Prados porque tienes enfrente otro tipo de medio centro.
Te olvidas de Herrera, ¿eh? ¿Eh? Te olvidas de Herrera.
Y yo me acuerdo de Herrera. Y yo por eso no lo pongo, porque me acuerdo de Herrera.
O sea, con Galarreta no.
O sea, tú eso del Boca Juniors que viene a por él no te inquieta, ¿no?
A ver, o sea, si se va y... Hombre, si dejase dinero ya ni te cuento, pero simplemente si nos ahorramos la parte de ficha de media temporada, yo creo que ahora es un jugador testimonial. No me preocupa, o sea, creo que tengo otras inquietudes en la plantilla del Athletic.
Yo no arriesgaría con Galarreta, ¿eh?
Silvia, pon paz aquí.
Jaureguizar Prados.
Jaure Prados.
Sí, porque es verdad que tampoco sabemos ni Sancet cómo está... A lo mejor le lleva porque, bueno, pues vamos a probar la segunda parte. Ahí son dos partidos. Iba a hacer el comentario sin que nadie me odie, pero igual van como Olmo y Pau Víctor en plan a ver qué pasa, no lo sé.
Hombre, yo creo que Valverde se lleva a toda la plantilla porque sí. Primero puedes ganar un título y tienes que celebrarlo todos juntos, porque a lo mejor alguno de los que ha viajado, como bien dices, no puede ni estar en ninguno de los dos partidos. Físicamente a lo mejor no puede estar ni mañana ni el domingo, pero creo que tiene que estar en la expedición para hacer piña y para poder celebrar un título en el caso de que se dé el próximo domingo. Ojalá sea el caso. Pero bueno, y luego los cuatro de arriba, ¿qué veis?
Viene donde la mata.
Sí, sí.
Partimos de que Sancet no está al 100%, pero puede ser parte de la alineación.
Yo no juego.
Claro.
Por poder, no, puede.
Puede jugar, vale.
Por poder.
Bueno, no arriesgaría.
Mi quiniela. Los Williams en bandas y Berenguer o Unai Gómez en el centro de entre ellos dos. Sí, a Sancet yo creo que igual lo prueba dependiendo cómo vaya el partido y tendría más posibilidades en una hipotética final. Pero yo creo que va a jugar o Unai Gómez o Berenguer en medio de los dos Williams.
¿Y arriba quién?
Yo arriba no desperdiciaría nuestro delantero centro titular en ambos partidos, Guruceta.
Uf, lo vas a matar.
No, pues bueno, pues hay un título en juego, Beli.
O sea, que haga un hat-trick en la primera parte y ya descansa en la segunda, perfecto. Por ejemplo, ¿no?
Y si es en los primeros 30 minutos, antes todavía.
Antes sí, descansa. Sí, sí, sí. Aunque sea dos. Sí. Silvia.
Los Williams yo creo que sin duda, que el otro día entraron en la segunda parte y bueno, Nico contra el Barça creo que 100%, a ver si también pasa un poco el partido de ida.
Pero que,
un poco...
que haga mejor partido que Logroño, sí. Madre mía, bueno, qué partidito.
Sí, me está acordando también del de ida, ahí el de Liga, que tampoco estuvo muy fino, pero bueno, confío en que sí lo hará. Y yo sacaría, bueno, creo que va a sacar Unai Gómez, Berenguer quizá en la segunda parte. Jugó el otro día todo el partido y Unai Gómez, la parte que salió, bueno, es que el otro día tampoco podemos hacer valoraciones.
No, así. No podemos hacer muchas.
Pero.
Sí. Y Guru arriba. Beli.
No.
Y punto.
No.
He dicho.
Bueno, como sé que Ernesto estará oyendo desde Arabia.
Con la nueva aplicación,
la,
¿eh?
La nueva aplicación de Radio Popular. Yo creo que, en principio, las dos bandas serán para los hermanos Williams. El enganche Unai Gómez en este partido, porque el otro día Berenguer llevó mucha tralla. Y arriba, pues Guruceta también llevó tralla. Entonces ahí ando entre Guruceta o, aunque no le guste, pues igual tiene que salir Diallo, que sigue desperdiciando oportunidades. Y bueno, igual hay que ponerle en escaparate. Es broma, ¿eh?
Diallo.
Pero la tiras.
Ya. Diallo. Bien.
Por aquello de Jaló. Déjalo.
Oye, a ver si mete hat-trick Guruceta y puede sacar a Martón.
Por ejemplo.
Sí, porque en el mercado de enero en el que estamos, ha dicho esta mañana Miquel González que más allá de Padilla, que en principio no parece que vaya a haber más salidas porque aspiran a jugar muchos partidos esta temporada. Y que quieren tener a todos. Valverde ya lo dijo en Logroño, cuando se le preguntó por Nico Serrano, que tiene cartel, vino a decir que hay muchos partidos, puede pasar cualquier cosa y que, lógicamente, él no quiere perder a nadie.
Me acaba de recordar, Silvia, una cosa. Voy a cambiar uno de los Williams, no digo cuál, por Nico Serrano.
Ah. A mí el otro día me gustó, ¿eh?
Sí, por eso.
Sí.
Igual no entraba en los objetivos de partido o de lo que se estaba buscando, pero él,
sí, de que
la aportación que hizo.
Sí, partido, el típico partido, bueno, pues para eso son esos partidos.
Sí, pero mañana de inicio contra el Barça me parece que no le toca.
Yo tampoco lo veo. Yo hablaba de Unai Gómez o Berenguer para un puesto, pero sí hay una razón por la que me puedo inclinar más por Unai Gómez, que es el hecho de que Berenguer como recambio te sirve para los tres o hasta cuatro puestos.
Y viene de jugarlo todo el otro día.
Si sale de titular Unai Gómez, luego no te sirve para tres o cuatro puestos. Sí. Por tanto, sí me parece una opción muy válida que salga Unai Gómez de inicio y Berenguer para el primero que necesite refresco.
Esa es la paradoja que se le da al pobre Berenguer, que juega en su contra, que como sirve para cuatro puestos, dicen, bueno, pues te reservo para ver en cuál me haces fuerte.
Está haciendo una muy buena temporada, está teniendo protagonismo y reconocimiento. Pero, yo creo que se siente valorado.
Sí, pero ese hecho juega en su contra como posible titular.
Que me tienes que dar un resultado ya para mañana. Athletic Barça, semifinal de la Supercopa de España. Silvia Martínez, a ver.
Te he dicho antes, dos bacalaos del Athletic y uno.
Y un gol del equipo rival. 2-1 y jugador clave.
Nico. Williams.
Nico Williams, 2-1. César García.
1-3. Clave, autogol de
3-1, ¿no? Jugamos de locales.
Ah, bueno, sí, el Athletic.
3-1,
sí.
3-1.
Ah, vale, no lo sé. Como...
No, sí, el Athletic con la Federación, por antigüedad, juega... Pues por eso las finales contra el Barça, siempre éramos locales, están en el Camp Nou.
3-1 y uno de los bacalaos, bueno, no sé si se puede conceptuar como bacalao un autogol del de Ondarroa, pero por ahí pueden ir los tiros.
3-1 y jugador clave, ¿quién?
Berenguer. Saliendo al final, pero va a llegar a ser clave.
3-1, Berenguer.
Sí, pero no te olvides del autogol del de Ondarroa.
El autogol también, vale. Y José Antonio Velilla.
Pues me ha quitado todo Silvia. Iba a decir 2-1, voy a decir 2-0. Y tenía previsto a Nico, voy a decir al hermano para que no se peguen, Iñaki.
Me vale cualquiera de las tres y estar en la final del domingo frente, previsiblemente, Real Madrid, pero los partidos hay que jugar. Gracias a los tres, a comenzar bien el año. Es que ricasco, a cuidarse.
Un placer.
3:00 p.m, cerramos nuestra gabarra, vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?